Bueno, la primera impresión que tengo es el gobierno sacó al ámbito político, al ruedo comunicacional, su pieza comunicacional más fuerte, que es el presidente de la nación, que termina siendo la quintesencia de el movimiento libertario en el país, y por lo tanto reconoce la necesidad de volver a disputar una agenda comunicacional que ya desde la semana pasada estaba bastante compleja para el gobierno, sobre todo porque había tenido que posicionarse a la defensiva luego de las idas y vueltas con las recategorizaciones de secretarios de Estado a ministros y con el aumento de la dieta de los senadores, particularmente con la tímida manito del senador Lustó. A eso le sumamos además que en el día de hoy vamos a tener una marcha en defensa del presupuesto de la universidad pública, que es un terreno un tanto complejo para el gobierno, porque la universidad pública no deja de ser el sinónimo de la clase media sobre la que está cayendo la mayor parte del ajuste fiscal y de las medidas económicas del gobierno, sino que también representa una parte importante del electorado libertario, que recordemos siempre se caracterizó por ser menor de 30 años y estar dentro de esa franja aspiracional que ve a la universidad pública como un elemento de movilidad social ascendente. En ese sentido, además, le tenemos que sumar un termómetro social de cara al ajuste económico, ajuste necesario y anunciado, que empezaba a levantar temperatura, que al gobierno no le conviene que levante temperatura, porque en la situación de debilidad parlamentaria e institucional que tiene el presidente, su principal escudo es el apoyo de la opinión pública.
Claro.
Entonces necesitaba la máxima figura del gobierno mostrar que tenía sentido el esfuerzo que se estaba dando, que tenía sentido el camino que se estaba recorriendo, que el mal trago ya había pasado y que nos queda solamente la mitad del camino por recorrer en este desierto que el pueblo elegido está atravesando para llegar a la tierra prometida, esa tierra prometida donde la economía crece, donde no hay inflación, donde no hay inseguridad. Digo, ese lugar en el que el presidente se siente cómodo, y déjame decirte, fue un discurso de 15 minutos que tuvo como elemento teórico o elemento central un hito de gestión técnico, de características técnicas, que es el superávit gemelo, esta remembranza a ese bastión en el que el peronismo más tradicional vinculado al kirchnerismo se escudaba, recordando la figura de Néstor Kirchner,
sí.
Y al mismo tiempo la acción valorativa o moral o axiológica de un presidente que está solo frente a toda la casta, frente a todo un sistema que se opone a esta verdad revelada, y al mismo tiempo un equipo económico que lo rodeaba, que lo circundaba, que son los bomberos que no temen entrar al fuego para salvar al país, que no temen arriesgar su vida mientras un montón de otras personas le huyen a esta titánica tarea que enfrenta el presidente.
Ahora, Patricio, según lo que estamos charlando y en base a lo que expuso el presidente de la Nación, estamos a mitad de camino de un trazado que va a ser un poco más extenso de lo que viene siendo hasta ahora. Esas buenas noticias que se traducen en ese déficit o esas medidas que han tenido impacto real en cuanto a que los números cierran, ¿la entendió el ciudadano? ¿La entendió el televidente, el oyente que estaba del otro lado? ¿O en esta tarea titánica de empezar a comunicar más y menor lo que hace el Ejecutivo Nacional, todavía está como faltando ese método o esa estrategia más popular, por decirlo de algún modo, para que se entienda?
La realidad, de acuerdo a lo que vi ayer, a lo que el presidente expresó concretamente, es un refuerzo significativo a una idea que está instalada en la sociedad argentina, particularmente entre quienes votaron a La Libertad Avanza, de el rumbo, el camino que estamos tomando es el correcto. Y entonces, si la percepción de que el rumbo, de la sensación de que vamos por el buen camino, es lo suficientemente potente, ayuda a sobrepasar los malos tragos de una economía que todos los indicadores muestran está en un periodo de recesión, con una inflación que, aunque va bajando, va desacelerándose, se mantiene sobre los dos dígitos, más allá de que el presidente ayer haya dado un dato interesante, que es que la inflación mayorista está al 5%, lo que implica una desaceleración bastante considerable si tomamos como válido lo que planteaba de una inflación mayorista del 52% al principio de su gestión. Entonces, de repente está sucediendo lo que el mismo presidente se autoimpone como desafío, que es ordenar la macroeconomía. El problema central es la pregunta que vos me hacés, que tiene todo el sentido del mundo, y es, entiendo, las variables macro, las grandes variables de la economía argentina son importantes que estén ordenadas, pero resulta que en el medio estamos sacrificando y estamos poniendo mucho peso sobre la microeconomía, sobre lo cotidiano, sobre las changas, sobre el trabajo informal, sobre ese trabajo temporal que, por ejemplo, la clase media suele darle y dinamizando la economía más local, clase media que, por ejemplo, dejó de pintar su casa, que empezó a consumir segundas marcas, que empezó a bajarse de los planes de las prepagas o de las aseguradoras de vehículos, que reduce al máximo las salidas, por ejemplo, a gastronomía, cultura y entretenimiento. Digo, de repente son un montón de constricciones a la que se le suma un temor cada vez más, que cada vez tiene más preponderancia, que es el temor a la desocupación, porque en el marco de un freno, de un casi congelamiento de la economía, a la que además tenemos altos precios, elevados niveles de precios, la principal variable que cuentan las empresas es el trabajo. Y en ese sentido hay como un miedo generalizado que empieza a levantar espuma de, bueno, que la desocupación no crezca, porque si los salarios siguen pisados y de repente la desocupación empieza a tener números cada vez más elevados, va a ser muy difícil esa rápida recuperación económica que el presidente plantea. Y al mismo tiempo no debemos olvidarnos que este rebote en V de la economía se va a producir, de acuerdo al presidente, por la inversión extranjera. Por lo tanto, también es muy importante lo que suceda la semana que viene con el tratamiento de la ley base, que va remozada y va bastante retocada a la Cámara de Diputados,
sí,
y que creo yo que oficialismo y oposición tienen la mira puesta en la marcha de hoy, porque va a ser un primer escenario para tantear las fuerzas y las licencias con las que cuentan el oficialismo y la oposición en el debate público en la calle.
¿Puede tener entonces incidencia la movilización de las universidades públicas hoy en lo que puede llegar a ser el debate en diputados? Porque según los análisis, las consultas previas que venimos haciendo, inclusive desde diputados se da como aprobada, al menos con facilidad y en lo general, la nueva ley bases.
Sí, de hecho, el bloque de Pichetto y el bloque de el radicalismo acompañaron mucho la redacción y las reformas de la ley base. Lo cierto es que con la universidad pública, que suele ser un ámbito bastante ligado al radicalismo, y con las críticas que el sindicalismo, que por primera vez en más de 50 años se pliega a una manifestación estudiantil, digo, no se lo veía desde la década del 70, sí, a la CGT acompañando una manifestación de universitarios, de repente empiezan a haber una serie de resquemores que ponen sobre la mesa quizá la necesidad de que el gobierno transija aún más en algunos límites que se había autoimpuesto, sobre todo porque no se puede permitir una nueva derrota parlamentaria, por más que el presidente aluda todo el tiempo al principio de revelación como una victoria aún en la derrota, porque se viene el Pacto de Mayo. Y se viene el Pacto de Mayo en un escenario en el que el Fondo Monetario Internacional de repente empieza a posicionarse más, podríamos decirlo, en el ala progresista de la economía, donde dice, ojo, que el ajuste fiscal que vos estás haciendo, que está muy bien, que es mucho más efectivo de lo que nosotros habíamos previsto, tiene que tener una sustentabilidad a lo largo del tiempo, porque si no se vuelve sustentable, una palabra que el presidente utilizó mucho en la cadena nacional de ayer, puede generarle desequilibrios en el mediano plazo. Digo, compramos una inflación baja en abril para tener que desatarla nuevamente en octubre. Y eso solamente el gobierno lo puede evitar o lo puede paliar si consigue los apoyos institucionales en un Congreso de la Nación, en el que además viene con algunos traspiés, particularmente con la designación de la presidencia de la Comisión de Juicio Político. Comisión súper importante, porque es la comisión que garantiza la defensa del presidente en la Cámara donde se originan los pedidos de juicio político, que es la Cámara de Diputados, y empieza a mostrar una serie de rencillas internas que el oficialismo que no le suman al oficialismo de cara a la sociedad, porque lo ponen mucho más cerca de la idea de la casta, esta idea de pelearnos por los lugares y por los puestos dentro del gobierno. Es una idea que Javier Milei logró asociar fuertemente a la casta. Digo, uh-huh. Hablaba en la campaña de Juntos por el Cargo, refiriéndose a Juntos por el Cambio. Entonces, de repente, esta dinámica más parecida a la casta tradicional le está generando un costo político que debe subsanar cuanto antes.
Patricio, y en este contexto de, bueno, discusión de ley bases, lo venimos charlando, pero de pacto de mayo, ¿cómo estás notando a los gobernadores? Osvaldo Jaldo hace instantes brindaba una conferencia de prensa en donde justamente hacía alusión a ese pacto de mayo, a, bueno, la posibilidad de que los gobernadores estén llevando adelante la rúbrica de este pacto, estén, bueno, en los negociados pertinentes en esta previa a lo que se espera sea ese 25 de mayo. ¿Los gobernadores hoy están teniendo un rol activo? ¿Están más bien calmados? ¿Están expectantes? ¿Qué estás notando?
Los gobernadores hoy están, creo que, jugando un tira y afloja constante con el gobierno, particularmente vinculado al tema de recursos, porque hoy la mayoría de los gobernadores, particularmente aquellos gobernadores que tienen un periodo de reelección inmediato, por ejemplo en el 27, como es el caso de Tucumán, están pensando en la supervivencia primero de su propio territorio, en la necesidad de la representación institucional que tienen que garantizar, y en ese sentido entiendo yo que una mayoría amplia de gobernadores se muestra más bien en una alianza táctica con el gobierno de mutuo aprovechamiento de las necesidades que tenemos. Digo, hoy Osvaldo Jaldo cuenta con una ventaja importante, que es la posibilidad de poner a disposición del gobierno o poner en contra del gobierno en caso de que eso sea necesario, a tres diputados en un escenario donde las mayorías son muy cortitas, o sea, son muy ajustadas, la mayoría a favor o en contra de cualquier proyecto, lo vimos de hecho en el tratamiento de la ley base, y entonces cada diputado cuenta en la conformación de una mayoría, y al mismo tiempo los gobernadores saben que necesitan tenerlo contento al presidente para que algunos recursos se empiecen a destrabar. Recursos que el propio presidente reconoció en la entrevista que le dio a Fantino hace un par de semanas, que estaban a disposición del Ejecutivo porque se habían pasado con el ajuste y entonces ahora estaban soltando dinero, estaban dando dinero a las provincias porque el ajuste en su gran mayoría se había hecho y había logrado el superávit fiscal. El pacto de mayo y la participación de una gran mayoría de los gobernadores creo que sería un elemento a favor de la política del gobierno, porque empezaría a mostrar solvencia política, un respaldo político institucional que lo apoye sobre todo de cara al financiamiento exterior, al financiamiento internacional, que necesita una serie de previsiones y previsibilidades para, como se dice, enterrar los fierros y empezar a producir en el país. Creo yo que ese viene a ser el próximo desafío, pero que en el medio tenemos dos escollos que son importantes superarlos de una manera lo más óptimo posible, que es la marcha universitaria del día de hoy, que no suceda nada fuera de lo cotidiano, particularmente, y esto lo vemos en la ministra Bullrich, que lo recalca todo el tiempo, y que la ley bases pase sin mayores sobresaltos, por lo menos la Cámara de Diputados. La Cámara de Senadores va a ser otro tema, porque además está ahí colada la nominación del juez federal Aliel Lijo a cubrir una de las vacantes en la Corte Suprema de Justicia.
Claro. Patricio, como siempre, es un placer charlar de tanto en tan poco tiempo con vos y poder acaparar todas las aristas de la información. Estuvimos en el Congreso, estuvimos en las calles con lo de las universidades públicas, con el discurso presidencial, con la situación de las provincias, y seguramente en un próximo contacto vamos a hablar de mucho más todavía. Como siempre, un placer y más que agradecidos porque formes parte.
No, el placer y el agradecimiento es mío. Siempre es un orgullo estar en Radio Nacional, la radio pública de Tucumán.
Muchísimas gracias. Las palabras de Patricio Adorno, politólogo, integrante de Meraki, consultora política, haciendo, una reflexión con respecto a las últimas noticias de estas semanas, de este trimestre, lo que es o resulta esperable en materia también de política en el Congreso de la Nación, en las calles, en las provincias y a nivel nacional.